¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Me da mucho gusto volver a verles. Bueno, pues hoy ya estamos al final de este precioso curso. Esta es la última de las predicaciones. Gracias a mis tres copastores que estuvieron en las presentaciones anteriores. Y gracias a Dios de veras porque nos ha permitido estudiar este curso que está muy acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y pues para terminar con esta última lección, con la lección número 11, bueno, pues quisiera que inclinara nuestro rostro y vamos a pedir que Dios nos dé la guía, que nos dé su apoyo, que nos dé la seguridad que nos ha marcado, Señor, al estar sufriendo y viviendo todas estas cuestiones. Vamos a inclinar nuestro rostro, como les decía. Señor y Padre, bendito seas, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la misericordia que tuviste para con nosotros. Gracias porque, como nos has nombrado en la carta, somos ciudadanos del cielo, Señor, somos peregrinos, vivimos una vida pasajera en esto, Señor, y por ende, pues pasarán muchas cosas, Señor. No seremos muy aceptos, como ha sido durante muchos años, desde hace 2000 años, y la persecución y el sufrimiento es parte de la vida de nosotros. Gracias porque alguien como Pedro, el cual plasmó y vivió a tu lado, Señor, y vio tus sufrimientos y vio que a través del sufrimiento venía el perdón de pecados para nosotros, Señor. Gracias porque Él es el narrador de esta preciosa carta. Ayúdanos a concluir este curso, ayúdanos a terminar con todo lo que tenemos en este día, Padre, para que nosotros podamos llevar la lección completa, la vida completa y el testimonio completo de lo que significa el sufrimiento en la vida del cristiano. Gracias por ello, te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, amado, amén Jesús. Bien, pues hoy vamos a concluir, nos toca revisar los pasajes del quinto capítulo de la primera carta de Pedro y para eso quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor. Sabemos que has intitulado o que hemos intitulado esta parte como el sufrimiento y la responsabilidad del creyente. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, vamos otra vez a ir a la carta de Pedro, a la primera carta de Pedro, y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer los versículos finales. Dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también de ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe o participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo propio. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la gloria de la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte como si fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Sea con vosotros los que están en Jesucristo. Paz sea con vosotros los que están en Jesucristo. Amén. Bien, pues estamos viendo que vamos a concluir ya la carta y vamos a dividirlo en dos partes propiamente, dos partes importantes esta última etapa, en la cual nos marcará Pedro una serie de Es una serie de mandamientos, es una serie de obligaciones, es una serie de ordenanzas las cuales debemos cumplir. Y no debemos cumplirlos más que por una sola razón y una sola causa. Son cosas que necesitamos para poder llevar ese equilibrio que tenemos nosotros dentro de la cristiandad. Y esto me gusta mucho, esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco, porque vamos a ir desglosando versículo por versículo, pero lo interesante del caso es que aparecen 7 ordenanzas dentro de esto. 7 ordenanzas y aparecen 4 grupos de personas en esta primera etapa. La segunda etapa, como les decía, bueno, son los saludos finales, son las salutaciones. Sin embargo, no dejan de ser interesantes los datos y las observaciones que vienen como parte de él para ubicarnos en un contexto y además conocer un poquito más a los personajes. Como les decía, entonces, metiéndonos hacia la primera parte, tenemos 7 ordenanzas las cuales vamos a revisar con mucho cuidado. Y la parte que a mí me interesa mucho es que entendamos que quien escribe esta carta, que es Pedro, dice que a través de la letra de Silvano, que él es el que le transcribe, pero es Pedro aquel personaje que hemos estudiado durante las otras 10 lecciones a través de su carta, y que nos es muy interesante entenderlo porque él fue tan humano como cualquiera de nosotros. Y él padeció y sufrió y vio y vivió y sintió y pensó y actuó. Hizo muchas cosas que la Biblia reporta claramente dentro de esto. Y muchas cosas no serían diferentes a las que hubiéramos hecho tú o que hubiera hecho yo si lo analizamos con cuidado y lo analizamos a detalle. Y esto es interesante por lo que vamos a poder ver. Entonces voy a iniciar con este primer ruego que él hace a los ancianos, habla a los ancianos y lo dice de esta manera. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Está hablando primero a las cabezas de las iglesias que se encuentran, que dice que son de las iglesias de los expatriados, de los que están fuera de su territorio y que han sido desplazados por la persecución primero de los judíos y después del evangelio. Entonces dice que ruega a los ancianos que están entre vosotros y él se establece a sí mismo como tal. Dice, yo anciano también entre ellos. Muy interesante porque vemos la palabra anciano, hemos visto la palabra pastor, hemos visto la palabra presbítero, hemos visto muchos sinónimos, pero en especial estas 3 palabras nos hablan de lo mismo. Un anciano, un presbítero, un pastor son exactamente lo mismo. Ok, entonces él también dice, yo también anciano con ellos. Y testigo, fíjense cómo le da esa autoridad, el haber visto a Jesucristo, haberlo conocido directamente, le da esa autoridad a él para poder hablar con todo detalle y saber de lo que está hablando. Fíjense qué interesante por lo que nos dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también soy partícipe de la gloria que será revelada. Primero, él es testigo de qué, de lo que vivió Jesucristo, pero además él sabe que será partícipe de esa gloria de la cual nos ha hablado varias veces en varios de los capítulos y que esa gloria es la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde será reivindicado y donde vendrá para hacer juicio contra las naciones, como lo hemos visto y lo hemos estudiado, y además lo hablaremos un poquito más adelante. Fíjense, quiero que abras tu Biblia en Juan capítulo 21. Me interesa mucho que estudiemos esta parte, porque te digo que vamos a conocer un poquito más acerca de Pedro, vamos a conocer un poquito más acerca de él, y yo quería que viéramos este pasaje, porque habla del mismo tema. El primero de los grandes mandamientos lo encontramos aquí en el versículo 2, aquí en primera de Pedro 5, versículo 2, y dice, apacentad a la grey de Dios. Toda esa presentación que hace de que él ruega a los ancianos, que él es un anciano, que él vio los sufrimientos de Cristo, fue partícipe de lo que vio, y además de que él viene con la gloria venidera, pues todo eso va enfocado a algo, habla de apacentar a la grey. Y quiero que estudiemos un poquito más de este punto, porque es algo que el Señor le encargó de una manera muy especial a Pedro. Y Pedro está siendo partícipe de ese encargo que a los presbíteros, a la gente que liderea las congregaciones, a la gente que está al frente de las iglesias, de una manera más humana, de una manera mucho más sensible, dado que fue un mandamiento claro que Dios le dio y además el concepto, la idea, la conceptualización de todo esto nos ayuda mucho a entender por qué lo hace de esa manera. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 21. Es que el Evangelio según San Juan es un evangelio muy, muy revelador, porque nos muestra mucho acerca de la Deidad de Jesús. Y vamos a ver este pasaje porque es un pasaje posterior a la resurrección del Señor. Es un pasaje posterior a toda esa pasión, a todos los eventos que se sucedieron, a todas esas situaciones que se vivieron en gran dolor y complejidad, pero que además nos participa de muchas de las cosas que sucedieron en ese momento y nos va a permitir ver la humanidad de Pedro en todo su apogeo. Dice el capítulo 21, empezando del versículo 1, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Me encanta porque ya tuvimos la oportunidad alguna vez de estar por ahí, y Tiberíades es un lago, pero en realidad es tan grande que parece un mar. Permite el que haya embarcaciones muy grandes, y a diferencia del mar muerto que está kilómetros adelante, este es un mar de agua dulce, es un mar vivo. Y estaban ahí, dice el versículo 2, estaban juntos, dice Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Cuando dice Simón Pedro, les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Fíjense, salieron de puerto en la noche, porque los pescadores salen de noche, y no encontraron nada. No encontraron nada, echaron sus redes, no encontraron nada, solamente había gran desesperanza. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Imagínense, ellos estaban en el mar, bueno, estaban en el lago o el mar de Tiberíades, como queramos llamarle, en realidad es un lago de agua dulce. Estaba él en un playón, estaba ahí y vieron a Jesús, ¿no? Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Entonces vieron ese personaje que estaba en un playón que estaba por fuera. Y él les dijo: echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Vino un milagro. Milagro, y les dijo: avienten las redes por el lado derecho. ¿Y qué pasó? Aventaron las redes, jalaron y sintieron gran peso por la cantidad de peces que había. Y entonces pasó algo que quiero que analicemos, que veamos con cuidado, porque nos va a mostrar mucho de lo que sucedió. Entonces aquel discípulo a quien Dios Jesús amaba, ¿quién es el discípulo a quien Dios Jesús amaba? O así se presentaba a sí mismo en su evangelio, pues Juan. Juan entonces presentó y empieza a narrar este capítulo, que es netamente un capítulo enfocado a Pedro. Pedro y Juan no tenían una gran relación, precisamente porque los dos disputaban el amor de Jesucristo y lo hacían de muchas maneras. Como uno, un par de hijos que se disputan el amor de sus padres, de la misma manera lo hacían ellos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando Pedro Simón oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. A mí me llama mucho esta situación. Durante la pasión de Jesucristo, todos recordamos lo que sucedió en el patio de Anás, cuando Pedro negó 3 veces al Señor. Y lo más triste y lo más lamentable de todo esto era que Jesús se lo había dicho. Y le había dicho que sucedería, y le había dicho cómo sucedería. Y Pedro todavía le dijo: no es cierto, Señor. Si he de morir, moriré por ti. Y él dijo: antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Varias veces supo Pedro que el Señor, de las apariciones del Señor, pero no se había enfrentado a él. No lo había visto de frente, no lo había visto cara a cara. Por eso Juan narra con tanto detalle esta escena. Cuando saben que es el Señor y está cerca de ellos, lo que hace Pedro es, se avienta al mar. La vergüenza de no enfrentar cara a cara al Señor. Y dice el versículo 8: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Estaban muy cerca, estaban como a 50 metros del borde. Entonces, arrastran la red, no la suben al barco, sino que la arrastran y la llevan hacia el playón para sacar todos esos peces, a fin de no romper ya la red, no forzarla más. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ya estaba la mesa puesta, la había puesto el Señor, hermano. Jesús les dijo, trae los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y tenemos que entender esto, porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo transformado y es un cuerpo diferente. No lo vamos a estudiar el día de hoy, pero sí podemos entender que era diferente. Ya es el cuerpo transformado, el cuerpo sin sangre, un cuerpo equivalente o un cuerpo similar al que nosotros tendremos después de la resurrección y obviamente con el cuerpo que nosotros sí podremos ver a Dios. ¿Ok? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ahora sí lo enfrentó cara a cara, y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Pero déjame explicarte algo importante del original que no lo podemos ver en el español sencillo. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de amar, cuando hablamos de querer, normalmente en español son temas equivalentes. El amor es equivalente en el español. Hay amor, el amor de Dios hacia nosotros, sus hijos, y ese es un amor ágape. Es una forma de amor y es la forma de amor más pura. Tal vez lo más equivalente que pueda ser esto puede ser el amor de una madre con su hijo o de un padre con su hijo. Ese es el amor más equivalente. Hay otra forma de amor que es un amor más fraterno. Es el amor fileos. Viene la palabra Filadelfia, tiene origen en esa forma de amor, en esa forma de querer. Ok, pues entonces le dice aquí, fíjate cómo le dice Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapaos más que estos? Le está diciendo, ¿me amas con el amor de Dios más que estos? Y él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes que te amo con el amor fraterno como en el amor humano. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces le está diciendo, volvemos a los originales, y le está diciendo, me agapaos, pero le responde, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Es interesante, o sea, él le pregunta si le ama con el amor, con la plenitud del amor y la fortaleza de Dios, y Pedro le contesta, te amo con el amor de hombre. Y el Señor le contesta, tú sabes que te amo, y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me fileas? Ya no le pregunta, fíjate, ya no le pregunta más acerca de ese amor ágape. ¿Me fileas? ¿Y qué dice entonces? Pedro se entristece de que le dijese la tercera vez, pues obviamente le está recordando esas tres veces, las tres veces que él le negó. Jesucristo le está mostrando de una manera amorosa, pero firme, que él estuvo consciente de las cosas que hizo mal y que le está dando otra nueva oportunidad a él de qué, de volver a reivindicarse en el amor de Dios al iniciar ahora un ministerio con él. Y le dice entonces, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que se le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo. Y le dice por tercera vez, apacienta mis ovejas. Entonces, fíjense la palabra, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que está haciendo entonces en este momento? Está transfiriéndole a los ancianos en primera de Pedro, capítulo 5, le está transfiriendo la misma imagen que Jesús les. Voy a concluir esto porque quiero que tengamos un panorama completo de esa personalidad de Pedro. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías, te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás otro, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo, Pedro, ahora que fuiste joven, tú decidiste, tú hiciste, tú actuaste, tú pensaste, tú meditaste, fuiste imprudente, muchas cosas. Pero ahora que ya estás bajo mi mano, ahora yo soy el que te voy a ceñir y yo soy el que te voy a llevar. Fíjate, qué bonito es esto, que además queda como un pensamiento para los jóvenes cuando sean viejos. Cuando somos jóvenes decidimos, vamos, hacemos, actuamos, pero cuando somos viejos esperamos, meditamos y nos dejamos llevar a donde nos quieran llevar. Esto dijo dando a entender que la muerte habría de que con muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme, le dijo Jesús. Qué cosa tan hermosa. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, de quien está hablando, de Juan, y le había dicho, Señor, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Fíjense cómo la personalidad de Pedro aflora. Todavía no ha venido el Espíritu de Dios en él. Todavía no ha pasado ese tiempo del Pentecostés, antes de que se vaya él y los 50 días después venga el Espíritu de Dios sobre ellos. Todavía está ese espíritu rencoroso de Pedro, no rencoroso, pero sí egoísta. Sí, el querer ser el número uno, el querer estar al frente siempre luchando por ser amado con el Señor. Y miren cuál es la respuesta que le dio el Señor. Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener nosotros presentes, que tenemos que tener muy claros. No podemos ser celosos en el Señor. No puede haber celo para ninguno de nosotros en el Señor, dado que el Señor es el que tiene los planes, dado que el Señor es el que decide cómo actuar, dado que el Señor es el que establece cómo hacer las cosas. Nosotros lo que tenemos que decir es, Señor, estoy aquí. Limpia mi corazón, Señor, y permite que tú hagas la obra y yo actuaré en donde tú quieres. Entonces vamos a continuar con la primera de las ordenanzas. Entonces volvamos a 1 Pedro capítulo 5 versículo 2, y les dijo, apacentad la grey de Dios, y ya vemos el origen de todo esto, que está entre vosotros, y como les dice, y les da ciertas, sobre esta instrucción, les da ciertos puntos o lineamientos que tienen que seguir claramente, y lo tenemos que hacer cualquiera que estemos llevando sobre una congregación o tengamos la carga de llevar grupo de hermanos. Tenemos que tener estas consideraciones, son muy importantes. Dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Entonces vemos que hay varias, ¿no? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué dice?, ejemplos de la grey. Fíjense, todos los lineamientos nos da el marco fraterno en el cual debemos de cuidar, en el cual debemos interactuar, en el cual debemos trabajar todos aquellos que se nos dio la oportunidad de presidir sobre una congregación. Y tenemos que ser muy cuidadosos y leerlo seguido para evitar olvidarlo. Entonces, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey, no por ganancias deshonestas, actuar voluntariamente, cuidando de ella, no por fuerza. ¿Y dónde está el ejemplo precioso de todo esto? Pues lo vemos en el capítulo 10 de Juan, donde Jesús se habla como el rey de los pastores, como el pastor y dueño de las ovejas. Y dice el versículo 4, todo esto tiene sus consecuencias, el hacerlo de esa manera, como dice Pedro aquí en la carta, dice, y cuando aparezca el príncipe, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, y esto va a ser en las bodas del Cordero. Ahí es donde el Señor entregará esas coronas incorruptibles. Esta corona que él avanzó con el nombre de, o que ha puesto el nombre de corona incorruptible de gloria, es para aquellos que han presidido. Pero que hay que ser diligentes en todo lo que se nos pide. ¿Ok? Hasta ahí terminamos con el primero de las primeras ordenanzas. La segunda. Aquí aparece un nuevo grupo de personas. Primero fueron a los ancianos, presbíteros o pastores, como querramos llamarles. Luego viene la segunda y dice el versículo 5. Igualmente significa de la misma forma. Está hablando al otro grupo de personas. Jóvenes, como le establece, jóvenes. ¿Por qué jóvenes aquí? Pues jóvenes en la fe, jóvenes en la edad, o simplemente que están bajo las congregaciones. Igualmente, jóvenes, muy importante. Exactamente lo mismo que un pastor guarda con respecto a ellos, también ellos tienen que guardar esa misma distancia en amor hacia los pastores. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Me llama mucho la atención que la palabra de Dios siempre habla de sujeción. Muy importante la sujeción, y establece como parte del criterio de la buena relación, de la observación, de la buena convivencia de la congregación, también de las naciones, de cualquier organización social del hombre, habla de la sujeción. No habla de que cada quien haga lo que quiera, no habla de hacer una anarquía, nos habla de sujetarnos. Lo mismo habla para las congregaciones. Entonces dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Qué quiere decir esto? Estar bajo la supervisión de los ancianos. Eso, y esa supervisión o esa sujeción de la que habla, obviamente tiene que ser bajo los lineamientos de que los ancianos cumplan también con lo que ya habíamos visto anteriormente. Y luego dice, estar sujetos a los ancianos y todos. Ahora sí, ancianos, jóvenes, maduros, todos, dice, deben estar sumisos unos a otros. Todos tenemos que estar en observación de todos. Es la manera más clara y más fácil de poder estar nosotros en el comportamiento y en el crecimiento, en el amor y en el conocimiento de la palabra de Dios, en esa sumisión de unos a otros. Y nos habla de un tercer punto. Entonces, uno, el dos es estar sujetos a los ancianos. El tres, sumisos unos a otros. Habla de ese estado. Y luego nos dice, y nos completa con esta parte que dice, revestíos de toda humildad. Ese punto a mí me gusta mucho. Es un punto precioso que establece. Y lo habla desde el Antiguo Testamento. Está en los Proverbios. Y en los Proverbios, habla exactamente del Proverbios. Después lo buscas si quieres en el capítulo 3, en el versículo 34, que está hablando acerca del comportamiento, nos habla de que el cristiano o del creyente, el cual tiene que tener como principal característica la humildad. La humildad, primero una razón, en su tratamiento hacia Dios tenemos que ser humildes, reconociendo que es nuestro Señor, reconociendo que Él es el Salvador, que Él es el que tiene la última palabra, que Él sabe lo mejor para nuestras vidas, que Él nos establece claramente cómo debemos comportar para llevar esa maravillosa relación de Dios hacia todos los demás. Entonces dice que debemos estar humildes, que debemos estar revestidos de esa humildad. Y lo dice en una razón, porque lo establece el Proverbio 3:4, capítulo 3, versículo 34, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego viene otro mandamiento, el cuarto, dice, humillaos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Cuando veía la parte de humillaos, decía, bueno, ¿qué es humillaos, no? ¿Hasta dónde es el tema de humillaos? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto de la parte de humillaos? Y es muy claro, el Señor nos establece que debemos llegar a humillar todas nuestras actitudes, toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que Dios nos ha dado y todo nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra capacidad, debemos que ponerlo bajo el Señor. Eso es humillaos, es ponernos debajo de Él, ponerlo, hacerlo de esta manera a fin de que Dios pueda utilizarnos a nosotros como esos instrumentos de gracia y esos instrumentos para la gloria de Él, para que Dios cumpla las promesas con todos los que lo ha hecho. Entonces tenemos esta parte que es preciosa y tenemos un pasaje muy bello, si lo queremos ver rápidamente, en Filipenses capítulo 2, rápidamente, que es el pasaje más importante al respecto de esto. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 10, rápidamente. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, decía Pablo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Fíjese, el que se humilla es totalmente al que está en vanagloria, que está con el ego alto, con la presunción, con el reconocimiento, que ese es uno de los grandes problemas humanos que tenemos. Lamentablemente tenemos poco tiempo para tocar el tema, pero nos damos cuenta que la humildad va contra la vanagloria y el ser humano tiende a vanagloriarse de todo y busca que todo mundo le dé gloria y honra. Y si no lo hace, el humano se rebela. Siempre es parte de nuestra naturaleza caída, es parte de la inseguridad, es parte de que no entendemos el plan de Dios. Pero bueno, antes bien dice, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Es eso. La humildad es considerar a todos los demás como superiores a uno mismo. ¿Lo haces? Desde el momento que tú levantas la voz, dices la última palabra, estableces condiciones, estás diciendo que tú eres el que tiene la preimportancia o la preeminencia sobre todos los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, nos dice Pablo, cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense, qué humillación más grande, o qué sentido más de humildad, de quitar toda la vanagloria, que teniendo la naturaleza divina como parte de él, la deja a un lado, la hace a un lado y se convierte en hombre. Con todos los defectos que pueda haber el hombre, con todas las cosas que lo hacen tan infinitamente inferior a Dios, él se hace hombre. Y estando en esta condición de hombre, no solo eso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y esta muerte, la muerte de cruz. ¿Qué es una muerte de qué? De maldición. Por lo tanto, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ven qué maravilloso ejemplo de lo que nos dice Dios con respecto a humillarnos? Está muy claro lo que quiere Dios entonces. ¿Por qué? Nos dice entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ahora lo entendemos, para que los exalte cuando fuese el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Cuando venga la venida de nuestro Señor Jesucristo y entonces se entregue en ese último reconocimiento, ceremonia o juicio, como quieras llamarle, se entregue a todos esta maravilla que van a ser todas estas coronas y van a ser todos estos premios que vamos a vivir para los que no han logrado. Dice el pasaje 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Ahora él toma esa parte del pastor y dice, tenemos nosotros que tener todo lo que tengamos, lo que nos preocupa, lo que nos desalienta, lo que nos anima, lo que nos frustra, todo eso lo tenemos que montar sobre Él, porque sabemos que Él nos ama, Él es amoroso, Él nos entiende, Él nos comprende, Él nos creó. Entonces dice que nosotros pongamos, y ese es el cuarto. El quinto, echando toda la mirada. Dice el sexto, sed sobrios y velad. Lo vimos, estar sobrio es mantener una actitud fría de dominio propio ante cualquier situación y estar, y dice velad, viene de la palabra militar que significa llevar a cabo la actividad de cuidar durante un turno de que no pase nada en esa noche. Es estar en vela. Entonces, es velar, estar prestos, estar con toda la atención, estar listos. Y lo hacemos por una razón, dice, porque nuestro adversario, el diablo, el cual tiene una misión, él tiene una razón de estar aquí y tiene esas serias aspiraciones, y es de descarrilarnos de la carrera que tenemos. Y él es de tentarnos, y de nosotros depende el que nosotros caigamos en esas tentaciones y hagamos y pequemos. Entonces dice que sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alguien decía que la palabra que usa león es la que utiliza para el león africano, que es un depredador impresionante. Entonces, sí, tenemos que entender que está ahí, está dispuesto, está listo, está presto ante la equivocación. Debemos ser prudentes, debemos ser sobrios, debemos velar. Y dice una cosa importante que también Santiago habla de ello en el capítulo 4 de Santiago, dice, al cual resistir, ese es el séptimo mandamiento, la séptima ordenanza, al cual resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿qué nos dice? No nos dice repréndelo, no nos dice atácalo, no nos dice conviértete en el espadachín de Dios, no nos dice nada de eso. Usa una palabra que es una palabra para entender que es un sistema de defensa de nosotros, que es un sistema pasivo, y es resistir. Resistir se usaba cuando una ciudad era atacada por invasores, por gente que quería destruirla, había sus barreras y aguantaba y soportaba. Ahí tenían alimentos y tenían agua y tenían medicinas y tenían médicos y tenían disciplina, tenían todo, y ahí se parapetaban y ahí hacían. Pero no salían afuera y se golpeaban con los enemigos, estaban en total desventaja, entiéndelo, muy bien. Se parapetaban y aguantaban. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Al cual resistir con una gran arma, y esa arma se llama la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, sabiendo que lo que tú sufres y lo que estás y lo que sufre tu compañero de milicia, lo están sufriendo todos los hermanos en el mundo, y lo están sufriendo porque así es la manera. Y dice el versículo 10, que es un versículo precioso, no sé cómo andemos de tiempo, dice el versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense qué precioso. Ahora sí, entendemos la finalidad de esta carta. Aquí está la conclusión. Este es el colorario. La carta nos habla sobre el sufrimiento, nos habla sobre la persecución, nos habla del testimonio que tenemos que tener, la actuación que debemos hacer, la forma en que debemos actuar. Y lo dice alguien que convirtió su vida de ser impulsivo, de ser agresivo, aquel que atacó al siervo del sumo sacerdote, a Malco, y que le cortó la oreja en un momento de rebelión, pensando que el cristianismo entraba como si fuera un ejército de guerra, y no. No fue así. El Señor Jesucristo le mostró que tenía que cambiar su manera de ser, y que a pesar de que, como leímos hace unos minutos, a pesar de que Dios le había dado otra oportunidad, todavía se atrevió a decirle, bueno, ¿y qué? ¿Por qué yo no primero? O de alguna manera, y Jesucristo le dijo, entonces, seguidme, sígueme, que a ti, si yo quiero que sea de esta manera las cosas. Entonces, fíjense lo que termina por afirmarnos aquí Pedro, es precioso, y es el colorido de esto mismo. Entonces dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿cuánto es un poco de tiempo? No lo sé. Los tiempos del Señor son muy diferentes. La gente necesita sufrir, necesita entender que el sufrimiento le va a lograr y tiene un fin. ¿Y este fin cuál es? Está dividido en cuatro puntos que aquí vemos. Dice, os perfeccione. ¿Qué es eso? La santificación. Fíjate, para sufrir necesitas, el sufrimiento trae para consigo la santificación si lo haces en la forma que te lo ha dicho el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero es, perfeccione. Segundo, afirme. ¿Qué es afirmar? ¿Has visto esas plantas que crecen en la roca, que es increíble? Están maravillosamente afirmadas. Nacieron en situaciones muy difíciles. Pues eso es afirmar. Establecernos, poner nuestras raíces, poner nuestros cimientos, establecernos que en la fe en Cristo Jesús. Entonces el sufrimiento nos perfecciona, el sufrimiento nos santifica, el sufrimiento nos afirma, nos establece, nos da raíces, nos fortalezca, nos hace fuertes porque entendemos la palabra de Dios y entendemos que el sufrimiento no es eterno y que tendremos un galardón en los cielos y finalmente establezca, que establece nuestra accionar, nuestra posición, hacia dónde vamos en el Cristo Jesús, y nos deja muy claro todo esto, el sufrimiento. ¿Te queda claro ahora sí por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos estar en esto? Y dice, termina esta parte, esta primera etapa, dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y para terminar la carta, voy a analizar rápidamente los últimos cuatro versículos, que es lo que en las que le conocen en las Biblias como las salutaciones finales, pero que nos dan un interés muy interesante. Por conducto de Silvano, Silas, ¿te suena Silas? ¿Quién fue el que sufrió, que los pusieron en un cepo, los azotaron junto a Pablo? Pues es Silas, aquel que estaba cantando cuando vino aquel terremoto y se abrieron las cárceles y salió. Él es de quien estamos hablando. Y ahora estaba con Pedro, fíjate, estuvo con Pablo, ahora está con Pedro, para que veas cómo el Evangelio combina, hace esas perfectas combinaciones. Dice, a quien tengo por hermano fiel, os escribe brevemente. Y les escribe brevemente a través de él, ¿para qué? Con dos razones, para amonestarlos. ¿Qué significa amonestarlos? Llamar la atención de cómo están actuando, cómo están llevando, qué está sucediendo, qué está viviendo. ¿Y para qué? Para testificar, dice, y para amonestados y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Esto es la verdadera salvación en Cristo Jesús para los que te vendieron un evangelio de prosperidad, para que te vendieron un evangelio en el cual nada iba a suceder y todo iba para llevar una vida fácil. Discúlpame, esto te muestra lo contrario. El ser cristiano implica una vida de sufrimiento y una vida que tienes que llevar con mucho y atesorarla y entenderla, que es la manera en que te crea una personalidad cristiana. Finalmente, el versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia, hemos platicado un poquito, alguno de nuestros pastores platicó de esto, habla de Babilonia como un supuesto, esta ciudad fue destruida mucho tiempo antes, aunque había un resquicio en el imperio persa de esta, pero estamos hablando de Roma, porque seguramente estaban ahí, estaban ellos, pero lo hacían de manera encubierta por la gran persecución. Dice Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, Juan Marcos, y Marcos, que finalmente es el evangelista, que escribe el segundo de los evangelios sinópticos. Mi hijo os saluda. Saludos a otros, conozco los de amor. Pase a vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y así me despido esta mañana de ustedes. Y así despedimos este curso, como dice Pedro, con un ósculo santo, o sea, con un beso muy grande, un beso ahora sí que virtual, para utilizar palabras antiguas y utilizar palabras modernas, con un beso virtual, dado que no nos podemos ver, que todavía no nos podemos abrazar y que el Señor nos permita que entendamos esto y lo llevemos más adelante, pero les mando un cariñoso abrazo y les deseo lo mejor en Cristo Jesús. Pues, ¿qué les parece si oramos y terminamos con esto y decimos, Señor y Padre, gracias, te damos, Señor, por la bendición de podernos permitir llegar a los hogares de todos? Nos ayuda y nos permite abrir los corazones de nuestros hermanos que se encuentran durante esta pandemia, que se encuentran en sus hogares, que han guardado esto cuidadoso para no contagiarse, Señor. Sabemos que todo está bajo tu control, pero tú nos has llamado a ser prudentes y te damos muchas gracias de veras porque poder entender acerca del sufrimiento cuando vengan los malos tiempos, cuando vengan los malos momentos, cuando venga el dolor, Señor, y muchos están viviendo dolor, muchos están en desesperanza, entiendan que es por poco tiempo y que esto los está edificando, los está afianzando, los está santificando, les está ayudando a crecer verdaderamente en el Señor, como aquí establece Pedro, el cual nos habla perfectamente de esto, y que tenemos que entender que el sufrimiento es para fortalecer nuestro carácter. Te damos gracias por ello y te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, amado. Amén, Jesús.